Bueno, seguimos en esta mañana de plebiscito, de referéndum constitucional. Las mesas ya están abiertas hace algunas horas y la gente ya se está trasladando a votar. Me encuentro ahora con el embajador y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristian Barros, con quien vamos a hablar de algo que es bastante importante. Este plebiscito no solo está todo Chile pendiente de lo que va a pasar hoy día, sino que en el exterior también nos están mirando. Y vamos a hablar precisamente de eso, de por qué nos están mirando desde fuera. Embajador, muchas gracias, bienvenido.
Muchas gracias a ti, Marcela. Sí, es un tema interesante e importante, porque se da en un contexto en el cual se ha llegado a este plebiscito después de una serie de acciones como el estallido social, el acuerdo por la paz, y se ha llegado, digamos, a aunar criterios políticos para tener un plebiscito que lo vote la gente. Eso es algo bastante particular. En general, las constituciones, sobre todo en nuestra América Latina, son productos de golpes de Estado, gobiernos autoritarios, o bien, digamos, de grupos de personas sabias, ¿no? Pero esto de traer a votar primero una entrada al plebiscito para decir sí, apruebo el plebiscito, es una cosa muy particular y muy, muy potente. Ahora, si tú además le agregas de que se adicionó a esto la paridad, bueno, estamos quedando, digamos, como un ejemplo en el mundo respecto a tener una posible convención constitucional paritaria. ¿Te das cuenta? Eso es tremendamente, increíblemente potente.
Innovador.
Sí, potente, porque además, o sea, si estamos hablando nosotros de paridad, estamos hablando, ¿no es cierto?, de igualdad, estamos hablando de diversidad. ¿Qué más potente que tener nosotros hoy día, digamos, la posibilidad de elegir hombres y mujeres para que se constituyan para redactar la nueva constitución? Y yo espero además que pronto salga el cupo de los pueblos originarios. Creo que eso enmarcaría un proceso que sería bastante representativo al final.
Embajador, obviamente entre su experiencia, sus contactos, sus vínculos en el extranjero, colegas, gente de carrera, otros embajadores, ex autoridades, ¿qué es lo que percibe usted de cómo están viendo el proceso de Chile? No solo este día de elección en sí, sino lo que ha sido Chile desde el estallido social en adelante. ¿Cuál es la imagen que hay de Chile en estos momentos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Marcela. Tiene una serie de aristas, ¿no? Porque en realidad la primera imagen que se tiene es de este Chile tan ordenadito, este Chile que era como el primero del curso, este Chile que estaba, ¿no es cierto?, siendo ejemplo, digamos, sobre todo en la región, y de repente, de un día para otro, tú ves el estallido social, y entonces nuestros observadores extranjeros quedan un poco conmocionados, ¿no? Dicen, pero por Dios, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso fue la primera reacción, ¿no es cierto? Vino, digamos, todo lo que fue el incendio del metro y todo eso. Eso fue muy fuerte afuera. Fue muy fuerte afuera. Y lamentablemente tú sabes que ese tipo de noticias opacan lo que después fue el 1,5 millón de personas, que fue como el punto culminante de las manifestaciones. El tema es que se miraba ya que en Chile estaba pasando algo que no se había previsto y más que nada estaba una preocupación de los países que tenían como norte un poco seguir los parámetros que seguía Chile en materias económicas y de repente dijeron, wow, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y ahí vinieron muchos análisis, si tú ves la prensa en noviembre, fundamentalmente hay muchos análisis muy buenos, además algunos de ellos diciendo qué es lo que se estaba escondiendo detrás de todo esto. O sea, en el fondo sí, se ha avanzado, pero viene el tema, ¿no es cierto?, de la desigualdad. Y la desigualdad empieza a tener un eje, digamos, en la conversación, y además tiene un eje, digamos, en las publicaciones. Porque, bueno, se ha hablado mucho, ¿no es cierto? No es lo mismo, digamos, el que tú crezcas, el que la pobreza disminuya, a que disminuya la desigualdad.
Son dos cosas distintas.
Totalmente.
Ya un año transcurrido de todo eso, ya estamos ya en el primer paso, que es este plebiscito, que es esta jornada electoral de hoy. ¿Qué ha pasado con esa imagen?
Sí, es que déjame decirte que una de las imágenes que podría decir se reflotó después fue la manifestación del millón y medio de personas y la manifestación a lo largo de Chile. Ahí entonces se canalizó el asunto de decir, bueno, aquí hay una demanda seria de los chilenos. Y los chilenos están demandando, ¿qué es lo que están demandando? Entonces empezaron a preguntar, y ahí viene todo hay muy buenas explicaciones de lo que se está demandando. Y además la gente expresaba en forma muy sincera cuáles eran sus demandas. Oye, esto de que la dignidad se haga costumbre, es un tema que golpea mucho, o sea, si lo miras de afuera. Ahora nosotros tenemos en esto una serie de efectos. Nuestra región y nuestros vecinos obviamente están mirando esto con mucha atención. Están mirando esto con mucha atención, puede ser a veces por razones internas y a veces por mirar qué es lo que se puede hacer. O sea, países de la región también tienen problemas
Importante, claves,
como Colombia, bueno, ahora yo creo que con el MAS en el poder, Bolivia se va a normalizar, digamos, pero bueno, este es un camino que ha escogido Chile, en el cual nosotros nos deberíamos sentir orgullosos. La gente está diciendo, yo te digo gente, pero eso es uno lo que lee y lo que conversa, es el cuestionamiento al presidencialismo exagerado, al ultrapresidencialismo, y aquí sí que tú encajas, digamos, en todo lo que son los gobiernos repúblicas de Latinoamérica, que más o menos tienen el mismo sistema presidencial fuerte, ¿no? Y congresos más débiles. Y lo que pueda salir de acá puede ser un tremendo aporte, no es que esto vaya a ser igual en todas partes, un tremendo aporte, digamos, a las discusiones políticas y las discusiones institucionales en los países que están en nuestro barrio. Ahora, mirado desde el punto de vista más lejano, por ejemplo, quienes siempre nos miran son los europeos. O sea, los europeos siempre, además, por un asunto, digamos, cultural, o sea, ellos tienen una afinidad mayor con Latinoamérica de la que podría tener hasta el propio Estados Unidos, y claro, ellos miran y procesan todo esto, dependiendo, por cierto, de los países y dependiendo de todos los problemas que pueden haber internos, pero estamos hablando de que no de que para menor duda, de que una vez que esto empiece, va a haber mucha interacción con los europeos, o sea, en el sentido de ir conversando. Hay cosas que aprender también, si no decir esto, y yo creo que en eso también hay muchísimo que se puede aportar, o sea, los españoles con el Pacto de Moncloa, por mencionar algunos, o sea, creo que además hay mucho ánimo de ayudar.
Embajador, ¿cuánto nos ha afectado como imagen país lo que son el tema de las violaciones a los derechos humanos? Porque una cosa es violación a los derechos humanos en dictadura, no se justifican, pero es un contexto donde son más proclives a los informes internacionales de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Chile, en democracia, en el último año, y que eso es, a eso va mi pregunta, ¿cuánto nos ha dañado, cuánto nos ha afectado, y además el manejo que ha tenido, o cómo el gobierno chileno ha enfrentado este tema?
Mucho, mucho. Si ahí tú tienes un elemento que ha sido tremendamente perjudicial a la imagen del gobierno, ¿eh? O sea, es el tema de los derechos humanos. O sea, el que 5 organizaciones de Naciones Unidas, ONG, hayan sacado estos informes, que países, por ejemplo, una cosa bastante inédita, o sea, países como Alemania, se dirigieron a Chile para preguntarle, o sea, bilateralmente. O sea, es una cosa que le llama mucho la atención, porque generalmente los países no se meten en esta bilateralidad, digamos, y esperan que los organismos internacionales puedan actuar. Pero tenemos nosotros los informes de los organismos internacionales y ONG. ¿Qué es lo que falta? Que se dé respuesta a eso. Sí. Pensar, digamos, de que el alto comisionado para los derechos humanos hace un informe y pide algún tipo de explicación y eso no se le entrega, ¿va a ser algo que va a quedar olvidado? No, eso no pasa. Si el qué sé yo, Amnesty International o Human Rights Watch hacen un informe y piden, digamos, información al gobierno de Chile respecto a las violaciones de los derechos humanos y no se les entrega, bueno, eso tiene una repercusión. Por eso es tan importante que el gobierno cumpla lo que dijo. O sea, el gobierno cumpla con decir que iba a estudiar, que iba a investigar, que iba a sancionar a quienes habían violado los derechos humanos. En una discusión, Marcela, que acá se ha transformado en una cosa muy rara. O sea, hay sectores interesados en confundir lo que son los derechos humanos. O sea, y hablan de los derechos humanos de la policía, o hablan de los derechos... No, es no entender lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos simplemente son el que se te respete por parte de las fuerzas que tienen el poder para reprimir, para ordenar, y que tienen el poder para usar las armas. Ese es, pues. O sea, el resto. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día que ver.
Usted publicó en nuestro diario, hace una semana aproximadamente, una columna cuestionando, criticando la minuta que Cancillería envió a las misiones en el extranjero con una bajada comunicacional y política de a puertas del primer aniversario del estallido social del 18 de octubre. Porque en esa minuta el gobierno chileno lo que trataba era como tapar el sol con un dedo, porque imprimía un sello de total normalidad en el país y se obviaba todo el tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa con eso? Insisto en el punto de imagen país y con esta gestión del gobierno, con este intento del gobierno de tapar el sol, bueno, con un dedo.
Eso. Yo creo que nunca había recibido tantas llamadas de colegas míos en el ministerio, porque yo sé que los interpretaba plenamente con eso, ¿no? O sea, imagínate lo que es tener un folleto, si ese es un folleto, ni siquiera es un documento, un folleto en el cual se pinta un Chile normalizado, se escoge determinados temas, se omiten otros. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a ir donde las altas autoridades, como decía, a entregarle eso? Pero por favor, o sea, lo más probable es de que te pregunten, bueno, ¿y qué pasó con esto? O sea, ¿qué pasa con los derechos humanos que aquí no está tratado? O sea, ¿qué pasa con hemos visto acciones de violencia en los últimos días y usted me entrega esto, puede explicarme esto otro, digamos. Ah, esto en un mundo absolutamente ficticio, porque ellos saben todo. O sea, los gobiernos que están interesados en Chile saben perfectamente bien lo que está pasando en Chile. Y sus vínculos con Chile son sus embajadores acá. Si alguien quiere hacer un trabajo, que lo hagan, pero en forma sistemática y en forma silenciosa con los embajadores en Chile. Esto es lo mismo que pasaba en tiempos de Pinochet, en que se mandaban estos documentos para afuera, era como la DINACO. Si eso, mira, es una réplica de cómo se... Usted tiene que ir y contar la verdad oficial, como si eso fuera realmente algo que tú pudieras hacer, digamos, o sea, como si existiera una verdad oficial que tú pudieras transmitir y que la otra persona además no vas a convencer.
Bueno, como es el gobierno de Naciones Unidas.
Exactamente, te das cuenta. Entonces, es peor la gestión que el objetivo del documento. Porque vas a quedar con ese desfase de establecer que es un gobierno que está alejado de la realidad, porque tus interlocutores saben cuál es la realidad. O sea, no pequemos de suficiente y pensar de que el resto de los países, cuando tienen el tema de Chile, ellos no han estudiado el tema de Chile. Claro que lo han estudiado. Y cuando se estudian los temas bilaterales o en los organismos internacionales, tú lo estudias en toda su amplitud. O sea, no solamente lo que te está diciendo el gobierno, sino también lo que te está diciendo la oposición, lo que te está diciendo los organismos no gubernamentales. El hecho, digamos, de una represión que tuvo tantos mutilados es una cuestión que llama mucho la atención, sobre todo en Europa, ¿eh? En lugares donde hasta el carro lanza agua en algunos países se ha prohibido. O sea, hay el que además tú ves las manifestaciones, claro, hay manifestaciones violentas en Europa, pero hay técnicas en las que ellos han desarrollado con el correr de los años que tienen menos agresividad para poder enfrentar esto. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. Este documento es una cosa insólita. Yo lo que, ¿sabes lo que espero? Que a partir de los resultados de hoy día, mañana, se elabore un documento en el cual se diga para dónde vamos los chilenos, que tengamos súper claro de que el resultado del plebiscito, si llega a ser apruebo, la percepción general en el exterior es que el gobierno perdió el plebiscito. Nadie puede, digamos, pensar hoy día que después de los meses de octubre y de noviembre, ¿no es cierto?, con un discurso totalmente contrario a este proceso, la gente vaya a pensar, digamos, de que se pierda y el gobierno no pierda, digamos. O sea, evidentemente está muy anclado lo que es el resultado del plebiscito de hoy con lo que se va a percibir del gobierno. La salida del gobierno es muy importante. ¿Te das cuenta? Perfecto. La salida del gobierno es muy importante. Porque si gana el apruebo, bueno, tendrá que salir desde el canciller Alamán, que estaba en contra, digamos, del plebiscito, hasta Desbordes, que estaba a favor, todos juntos diciendo qué es lo que van a hacer para que esto se encamine, porque vienen, digamos, las elecciones constituyentes y porque tienen que hacer de esto una tarea país. Y yo quiero ver al gobierno haciendo una tarea país. ¿Eh?
Lo quería llevar a un último tema, embajador, para poder ir cerrando ya esta conversación, y tiene que ver con el voto de los chilenos en el extranjero. Este viernes, hace dos días, el canciller Alamán dio una información en términos de que son 65 países donde los chilenos van a poder estar votando hoy día para participar en este plebiscito, los que están en el extranjero, y informó de algunos lugares puntuales donde habría ciertos inconvenientes y que estos se fueron solucionando y que tienen que ver más que nada con ciertas condiciones sanitarias en los respectivos países. Sí. El 2017 votaron 40.000 chilenos en el extranjero para la elección presidencial. Yes. ¿Usted qué ve, qué percibe? ¿Cree que la pandemia va a perjudicar la participación de los chilenos en el extranjero, o al contrario, la importancia histórica de este plebiscito va a hacer que a lo mejor ese umbral de 40.000 chilenos hoy sea mucho más?
Mira, Marcela, yo creo que hay mayor interés de los chilenos hoy día de lo que existió en la elección presidencial. No obstante, creo que va a haber una menor votación que la que existió durante la elección presidencial. Y esto es muy fácil de definirlo, digamos, porque tú ves lo que está sucediendo en Europa con toda la segunda ola y con todas las medidas restrictivas. Por ejemplo, yo tenía me llamaron de Suiza para decirme de que estaban con un local muy estrecho y de que ese local muy estrecho tenía que ser cambiado porque las autoridades de Suiza no aceptaban, digamos, que se juntaran más de dos personas. Estoy poniendo un ejemplo pequeño, digamos, pero eso se va a repetir. Y si vemos nuestras comunidades, están precisamente en países que están con alto nivel de contagio, o sea, Estados Unidos y aquí en América Latina, Argentina. Entonces, mi impresión, yo quisiera equivocarme 100%, ¿eh? Pero mi impresión es que va a ir a votar menos gente que la que fue a votar para la... Porque claro, o sea, hay un temor y todo lo que está sucediendo hoy día. O sea,
realmente se debió haber previsto ese escenario, se debió haber pensado, implementado algo hacia las embajadas, porque hubo muchos meses, el plebiscito originalmente era en abril y se postergó para el 25 de octubre. O sea, hubo... Sí. Seis meses por lo menos para haber pensado alternativas o posibilidades para permitir y cumplir la ley y que los chilenos en el extranjero puedan votar considerando las circunstancias de la pandemia.
Claro, eso lo desconozco, pero yo me imagino de que los jefes de misión, los cónsules deben haber actuado lo más diligentemente posible para poder solucionar estos problemas. Si hay problemas de fondo, bueno, habría que ver si la Cancillería respondió con esos fondos, digamos, para... Mi impresión es que sí. Mi impresión es de que ha existido un feedback de la Cancillería, sobre todo en estas últimas dos o tres semanas, de darle un cauce a la votación en el exterior. Pero igual, van a haber muchísimos inconvenientes y porque además no van a hacer actos de locales, o sea, tú vas a ir y vas a tener que pedir permiso a la policía para juntarte más de 50 personas, o sea, y te van a decir por qué, o sea, no sé, me explico, que es un tema súper, súper complejo, aparte, por supuesto, del nivel de contagio. Ojalá que me equivoque, porque yo creo que este plebiscito es una cosa en la cual la mayor participación es el pilar de lo que viene. Yo me siento muy orgulloso del pueblo chileno de que hayamos llegado a esta situación, que hemos llegado a tener, digamos, la oportunidad de elegir una convención constituyente para hacer una nueva constitución, es una cosa extraordinaria.
Bueno, en la noche vamos a saber finalmente cuánta gente votó y cuál fue el resultado. Sí, y mañana vamos a saber.
Gente a votar. Ojalá vaya
y mañana vamos a saber si el canciller Alamán lo escuchó y va a ver si va a haber un documento de Chile y cómo se le explica al mundo lo que sucede hoy día en la noche. Okay. Embajador, muchas gracias por esta conversación. Y nosotros seguimos en esta jornada electoral.